Estar viva lo encuentro fascinante.
¡Au!
Muy buenos días, tardes o noches, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Juaco, uno de los admins, y como siempre del otro lado tenemos a mi buen amigo Vale. ¿Todo bien, Vale?
Todo bien, Juaco. Venimos de grabar un podcast, esto está todo seguido. Y aparte me encantó el podcast que acabamos de hacer. Justamente como dijimos al final del podcast del cine de horror japonés, si mezclamos las películas estas en ese capítulo iba a ser como ir a lavarse los dientes y después tomarte un jugo de naranja con pulpa. Esa sensación iba a ser. Así que nada, soy todo oído, Juaco. Contame acerca de tu peli.
Bueno, yo hoy les vengo a hablar de la película que le dio el Oscar a mejor actriz en esta última premiación a Emma Stone, la que antes la había ganado por La La Land. Ahora lo gana por una película que me voló la cabeza y me impresionó fuera de joda su forma de actuar. Más allá de que le hayan dado el Oscar o no, esta fue una película que no sé cómo explicarlo, pero me llegó de una manera rara, porque es una película rara. Y bueno, como está en el título del podcast, estamos hablando de Pobres Criaturas, Poor Things. Esta película es muy rara. Es una película que arranca mostrándonos todo a color, como una persona se suicida, y de repente, boom, blanco y negro todo. Después, boom, cambia por, yo te diría, por secuencias a... No, perdón, sí. Por secuencias cambia los colores. Después tenés blanco y negro. Después volvés al color. Después volvés a una parte a blanco y negro. Es como que todo se va marcando muy bien. Y nada, no, me parece increíble. Esta película, ¿por qué les digo que me voló la cabeza? Y es por su historia, sus decorados, su vestuario. Es, sin dudas, para mí una película... Yo te diría está perfecta por cómo maneja hasta el verosímil dentro de esta misma y cómo es todo. O sea, les voy a poner en contexto. La película se trata de una mujer que se suicida. Y entonces un hombre que se llama, se hace autollamar God, o sea, Dios en inglés, no... La ve suicidarse y dice, no la voy a salvar porque ese fue su deseo, pero rescata al hijo que tiene adentro. Entonces como que este hombre que tiene toda la cara desfigurada y es un médico medio es muy prestigioso en el lugar donde enseña clases y todo, hace experimentos con ella y lo que hace
es cuerpo.
Sacarle... Claro, mira, pero escuché lo que hace. Le saca el cerebro a la mujer muerta y le pone el cerebro del bebé.
A la mierda.
Entonces, sí, es tremendo. Entonces, vos lo que estás viendo todo el tiempo es una mujer de 35, ponele 40 años, pero con un cerebro de bebé. Y cómo ese cerebro se va desarrollando a lo largo de la película. Por ejemplo, al principio la ves aprendiendo a tocar el piano, la ves aprendiendo a andar en bici, hasta aprendiendo a hablar. Tipo, hacen juegos de palabras, por ejemplo, bueno, cómo se dice blood, o sea, sangre. Y bueno, William Dafoe, con todo un inglés re perfecto, le explica y ella lo dice blood, blood. Y o después dice papá, papá, y nada más. Y después, como de poco a poco, va aprendiendo a hablar, va aprendiendo a caminar y se va desarrollando a lo largo de la película. Entonces tiene como tuvo una evolución muy marcada del personaje que vos no decís como, ah, bueno, cambió de golpe, no. Vos todo el tiempo lo vas viendo y es como tan gradual que hasta se te hace natural. Y bueno, esta es la historia de Bella, esta chica con un cerebro de otra persona que en su momento al principio de la película no sabe de todo esto. Y ¿por qué les digo, por ejemplo, cosas de William Dafoe?
Che, pará, una cosita. Tiene referencias de Frankenstein, sí. Se me ocurre. No la vi a la peli,
No.
Ahora entiendo más porque
no.
El tráiler era como algo re loco. Y claro, es eso, la mente de un bebé en un cuerpo de un adulto.
Exacto. Y yo te digo la verdad, yo no sabía de qué se trataba. Yo pensaba que era como una reversión del cuento de Frankenstein cuando la fui a ver al cine. Y me encontré con toda otra cosa, que fue impresionante. A ver, acá tenemos muchos personajes que están muy buenos. Por ejemplo, lo que estaba diciendo de el de William Dafoe, que es God. Que, a ver, vos cuando pensás y que te dicen, no, bueno, hay un personaje que se autollama Dios, vos pensás, es un narcisista de mierda. Y no, o sea, el apellido de él empieza con God, entonces por eso le dicen así, y justo da la casualidad que es medio médico, creador, y bueno, cierra todo por todos lados. Pero es una persona, yo posta la digo, llena de amor. Es una persona que él da todo por su creación, porque Bella es una creación de él, pero la cría como si fuera una hija, tipo, le enseña los modales, de cómo se tiene que comportar en la mesa, que tiene que ser educada, y la cuida y la cría como si fuera su bebé. Y por otro lado tenemos a un alumno de este God que lo ama a la personaje de William Dafoe, y como que está siempre presente en las clases y presta atención, porque otra cosa a decir es que a este personaje, al de God, todos los alumnos medio que le toman el pelo y todo por la forma de su cara, que está todo con cicatrices, que es perfecto como está hecho. Y como él siempre fue bueno, lo tenía ahí y prestaba atención, le encarga la tarea de estudiar a su hija, estudiar a Bella. Y dice, y le muestra su creación y le dice, bueno, quiero que vos vayas anotando cómo se comporta ella gradualmente, cómo evoluciona esta persona.
Claro.
Entonces, este personaje se va a vivir a la casa y empieza a notar todo. Cuestión que nosotros en todo este tiempo vamos viendo una evolución de Bella, y cabe aclarar que Bella nunca sale de la casa por el miedo del padre a que le pase algo. Es como medio también el cuento del jorobado, que nunca salía de las campanas, pero nunca la tenían como una presa, sino que la tenían ahí cuidada para que no salga y se lleve el mundo por delante, ¿no? O sea, que la maten y todo. Y a todo esto, Bella descubre, ya ha pasado un poco la película, que esto es la polémica, descubre la única forma para ella de ser feliz. Y es masturbándose. Entonces, sí, es tremendo, porque entonces nosotros vemos cómo, bueno, se despierta y se masturba en la cama, se sale y empieza a desayunar y se empieza a tocar con una manzana y le dice a la sirvienta, tengo la forma perfecta para hacerte feliz porque tenés una cara de orto, básicamente, y le dice así, y le agarra una banana y se la quiere meter, y ahí justo aparece God y dice, no, Bella, ¿qué haces? Claro. ¿Qué haces? Esto lo tenés que hacer en privado. O de repente se quiere desnudar Bella y no se entiende las consecuencias. Y esto también es lo loco de la película, porque sí, hay un montón de sexo, vemos un montón de veces a Emma Stone desnuda, y por esto digo que para mí la rompe. Porque en ningún momento vos decís, Dios mío, es Emma Stone en bolas, estoy viendo a una mujer que es re linda desnuda. No, porque vos todo el tiempo estás tenés presente que es una nena, ¿entendés? Porque toda la forma de moverse y todo es como si fuera de una chica de...
Claro.
En esta parte ya de la película pone que sea de 11 años, pero es una nena. Entonces es tremendo todo eso.
Qué loco. ¿Sabés a qué me hiciste acordar?
Sí,
con eso nada que ver. Que ayer me salió una noticia de una mujer que el máximo orgasmo que tuvo es como 100 en un día, y que en promedio tiene 15 orgasmos por día, pero es porque tiene un problema. Y en la entrevista, viste, la piba como que movía las piernas, viste, como ese TOC que tienen algunas personas. Bueno, no sé si es un TOC, pero eso de... ¿Me entendés lo que te digo? De como tiqui, 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 tiqui con las piernas. Bueno, así la tenía mediante la entrevistaban. Y ya decía que era un problema para ella eso, porque le hacía mal o qué sé yo. Pero era como que su cuerpo estaba todo el tiempo excitado, viste. Y... Nada, claro. Me dio mucha pena, pero Claro, es como... eso, entiendo perfectamente lo que estás diciendo, porque es como eso, la chica tiene un cuerpo de adulto, pero la mente de un bebé, y descubre que se puede masturbar. O sea, obviamente, si vos cuando sos nene te querés hacer una paja y tenés, qué sé yo, 5 años, no te va a pasar nada, porque no tenés el cuerpo desarrollado. Siendo hombre, obviamente, estoy hablando desde lo que conozco.
Sí, bueno, pero en ese caso, pero si fueras en un cuerpo, claro, adulto, te encantaría.
Claro, pero sería re loco eso, porque claro, el nene no entiende que... Claro, no entiende, que es como el nene, vos le das un caramelo y te lo va a comer, le das otro caramelo, te lo va a comer, le das otro caramelo, te lo va a comer. O sea, no miden las consecuencias de las cosas, ¿viste? Entonces,
exacto,
me parece muy gracioso.
Sí, no, y es todas esas partes, por ejemplo, lo que te digo de la sirviente y todo, dan mucha risa. Porque es divertido ver cómo una mujer que vos decís, nada, esta la tiene toda re clara, está descubriendo todo ese mundo. Todo desde la perspectiva de una niña. Entonces es tremendo. Y bueno, cuestión que la historia de Bella sigue así, como que está todo el tiempo excitada y demás. Y le pide a todo el mundo, bueno, quiero que tengamos sexo, y dice, no, Bella, así no. Pero al mismo tiempo desarrolla una amistad con este alumno del profesor, del doctor God. Y God de a esto se da cuenta de que es un amor genuino, porque sí, hay algo que es verdad, y es que, y esto mismo lo dicen todos ahí en la película, Bella es hermosa, y sí, es Emma Stone, obvio que va a ser hermosa. Entonces tiene ese tinte inocente de que vos te das cuenta que es una buena persona y está en un cuerpo de un adulto que es recontra hegemónico y re lindo. Entonces tiene todo como para que les guste. Entonces God les dice, bueno, yo te doy la mano de mi hija con la condición de que te tenés que mudar acá y nunca salir. Y a esto su alumno dice, perfecto, sí. Entonces la iban a seguir investigando y él podía estar con ella. Pero a todo esto, God dice, bueno, vamos a hacer un contrato entonces. Y llaman a un abogado, que es un abogado chanta, chupasangre, que se quiere meter en tu vida. Y se cuestiona esto, dice, ¿por qué tanto quilombo para un casamiento? O sea, ¿por qué? ¿Quién es esta Bella que no puede salir de acá?
Claro, claro.
Entonces escapa del lugar y la encuentra y se enamora de ella. Pero se enamora de una forma posesiva, de bueno, esta es una mujer hermosa, no tenía idea de que era una niña y quiere, se la quiere llevar con ella, como que en medio que la quiere secuestrar. Entonces... hasta este momento Bella nunca había salido de la casa y le muestra por el techo cómo era todo el lugar. Y se da cuenta que vive en Londres. Y bueno, entonces se da cuenta que Bella que quiere conocer el mundo y se lo plantea tanto a su futuro marido y a God. Y le dice, quiero conocer el mundo antes de casarme. Y God acá hace un acto que dice, tanto como para experimentar y como forma de padre, que... le dice, dale, anda, con la condición de que tenés que volver en algún momento, quiero que conozcas el mundo. Todo esto God pensando que, bueno, se va a desarrollar mucho más rápido y va a haber una evolución en Bella. Y pasa eso, se va con este abogado y acá ya la historia cambia. Hay otro acto y...
Pará, pero ¿cuánto dura la peli? Porque...
dura 2 horas y cuarto.
Ah, claro, parece ser larga.
Sí, es larga y bueno... todo el segundo acto es a color y está dividido en varias secuencias donde vamos viendo varias ciudades a donde se van. Por ejemplo, en un momento se van a Portugal y hay que aclarar algo acá. No es, por ejemplo, yo te digo, bueno, viajan a Portugal y están en Portugal. No. Es todo un decorado con todos unos edificios extravagantes, con todo un cielo que parece pintado. O sea... es como todo muy teatral, te podría decir, como todo muy de escenario y es muy lindo todo como se ve, porque vos ves máquinas, vos ves todo como... es una película atemporal, porque tenés, por ejemplo, máquinas, ponele futuristas, como es la máquina que usó God para ponerle el cerebro a Bella, Pero después, por ejemplo, ves a todo el mundo que anda en carruaje, ¿entendés? Entonces, es una película que está fuera de tiempo. Y acá en Portugal tenemos muchos colores muy vivos.
Claro, te hago una pregunta. Todo esto es porque es la perspectiva quizá de Vela, ¿no? ¿O es por otra cosa? O sea...
No, es que es así el mundo. Ah. Es así, por ejemplo, las partes que... Porque God se queda con su alumno en su casa y vemos muchas partes de ellos dos juntos. Y por ejemplo, van al parque y vos ves como todo el mundo va en carruajes y ellos van como en un carruaje medio motorizado porque es como si fuera un auto, pero con la cabeza de un caballo. Todo a vapor, ¿entendés?
Claro, claro.
Es como todo... Esa temporal es perfecta. Todo cómo está puesta la puesta en escena me encanta en esta película. Después, como sigue desde lo de Portugal, con colores muy vivos y todos, se la pasan cogiendo, básicamente. Es así. El abogado con Vera están todo el tiempo teniendo sexo. Y llega un punto en que, por ejemplo, Vera le dice, bueno, quiero más. Y el abogado está muerto, no puede. Y bueno, cuando se queda dormido, Vela sale y descubre el mundo. Descubre Portugal, su música, sus bares, sus lugares, la comida. Come mucho Vela en esta película y en esta parte. Y hasta se entera, por ejemplo, un bartender se quiere aprovechar de ella. O sea, como sigue siendo una niña inocente, que cada vez habla mejor y se relaciona mejor, medio que la seduce para tener sexo. Y ella dice, bueno, dale, porque no piensa como que es algo íntimo de solo una persona. Como es sexo y listo, ¿entendés? Como claro, si fuera claro. Una parte de relación humana. No tiene ese arraigo de decir el matrimonio como que es algo íntimo. Para ella es algo cotidiano, porque, volvemos, es la felicidad. Entonces, tienen sexo y se vuelve al cuarto y le cuenta a su marido. No a su marido. A su amante, se podría decir, che, mirá, tuve sexo con este tipo. Y ahí él se vuelve loco. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Me estás engañando? ¿Qué estás haciendo acá? Siendo todo esto que es el abogado con el que se llevó para que vea el mundo, nada que ver. Y entonces acá entra la parte posesiva del actor, del personaje. Y es que dice, bueno, esto no va a seguir así, no te me vas a volver a escapar. Y pum, cambian a otro lugar. Se la llevó adentro de una valija a Vela para que no se escape a un barco. Entonces están dentro de un barco, o sea, van a seguir recorriendo lugares, pero desde adentro de un lugar, entonces no se le va a poder escapar. Y de vuelta, tienen sexo ahí, Vela descubre cómo es el mundo dentro de un barco, se relaciona con nuevas personas, las cuales le introducen la filosofía y la lectura. O sea que ahora Vela lee, cosa que no le gusta al abogado. Y entonces empieza a hablar mucho mejor y empieza a hablar de forma más perfecta. Porque, nada, como estudia también filosofía, lee filosofía, es como que tiene palabras muy... como muy de clase alta, ponele. Porque la gente con la que estuvo relacionándose es de clase alta, cuando vos ves al otro que es como más de... más... clase media, como más chanta, de que su forma de hablar es más vulgar que la otra. Entonces Vela ya medio que hasta se aburre de él, no quiere tener más sexo, y descubre cómo es otra parte de la humanidad gracias a esta aventura. Y es que ve la pobreza, porque se baja en Alejandría y ve un montón de gente pobre, trabajando, muerta de hambre, y ve un bebé morirse. Entonces eso a Vela le choca un montón.
Che, boludo, y perdón, decide... me interrumpe, pero un peliculón tiene pinta de ser. O sea.
Es un peliculón.
Tengo unas ganas de verla ahora. Porque es re loco este cruce que vos estás comentando. Es como. Todo esto que empieza a aprender a leer y todo eso. Y cómo es el choque entre quiero que sepas esto, no quiero que sepas lo otro. Ella ve una parte de las cosas y empieza a pensar. Es re loco eso, como medio que le pasa a todo el mundo eso, como, no sé, cuando es chico uno empieza a leer y empieza como a conocer más cosas y dice, bueno, me interesa más esto que lo otro y todo eso, pero en un universo que parece ser completamente distinto a la realidad, y bueno, y con una cosa que es media morbosa, me hace acordar un poco a Lolita de Nabokov, que bueno, que nada, leí esa novela justamente para el examen que había comentado, o no sé si comenté, ¿lo comenté? ¿Que aprobé en el examen?
Sí.
Ah,
sí.
De una. Sí, de verdad, la semana pasada. Nada, que medio que esa novela, va de un tipo que es un pedófilo que se enamora de una nena y va recorriendo todo Estados Unidos con ella. Básicamente, primero no te dejan en claro si él mata a la mamá o simplemente se muere, porque no te lo aclara. Para mí la mata a la madre. Porque la madre encuentra unos papeles donde el diario del pedófilo lo encuentra. Y él se había casado con la madre de la chica para estar más cerca de ella, ¿viste? A ese nivel de locura. Y me hace acordar mucho a eso. Porque es el tipo viajando con una chica que es muy caprichosa, porque es una nena, qué sé yo. Pero el tipo porque tiene una perversión tremenda. Y bueno, la chica es como que lo hace. La chica tiene como creo que 12 años o algo así. Y lo que empieza a entender es como: este era mi papá, como este es mi papá. O sea, y lo que pasa es como: bueno, no está más mi mamá. Bueno, yo lo que ella entiende es tipo: tengo que adoptar el rol de la madre o algo así. Y entonces naturaliza un montón de cosas asquerosas. Tienen sexo y todo eso. Y es un poco como eso, como que ella se va dando cuenta poco a poco, como, che, loco, acá voy al colegio y aprendo tal cosa, o conozco, no sé, gente de mi edad. Y bueno, no te voy a spoilear Lolita por si la querés leer, pero ella como que en un punto se termina un poco que desligando, y ahí es cuando el personaje este se vuelve cada vez más loco al saber que no la puede controlar. Y lo que me llama la atención es que parece como eso, como una versión moderna de Lolita. O no sé si moderna, porque bueno. Bueno, Lolita ya es moderna, o sea, digamos postmoderna o de la época de ahora. Pero bueno, mezcla cosas del pasado con cosas del futuro, por lo que veo que me mencionás. Y nada, te quería comentar eso, claro. Que ya que me la estés contando, me dispara un montón de lugares a los que puede ir la película. Y me la imagino y es como eso. O sea, si vos querés filmar Lolita, partís por la base de que no podés filmar a una menor de edad, obviamente, y es re enfermo eso. Y ya filmar esa escena de sexo sería como demasiado. Y de hecho, hay algo loco que creo que las veces que filmaron Lolita lo habían hecho con menores de edad. Y vos decís, loco, no te cuesta nada agarrar a una actriz que tiene 18, 20, lo que sea, y que parezca una chica. Que no se haya desarrollado tanto corporalmente. Pero bueno, eso es tema para otra ocasión. Pero bueno, lo que sí siento que está haciendo esta película es que eso, agarra como esa inocencia y lo pone en un cuerpo de alguien que ya está maduro. Entonces no tenés ese problema. Y bueno, nada, eso te quería comentar antes de que sigas.
Bueno, cosas de Lolita que me dijiste tienen que ver. No sé si se inspiró en Lolita para hacerlo. Y para sumarle a lo que dijiste de Lolita, por ejemplo, creo que Kubrick hizo una versión de la película, o no me acuerdo quién, pero era uno de los cineastas así grandes. En el póster decía, sí, nos animamos a hacer Lolita. ¿Entendés? Entonces,
claro.
Como, nada, le hicieron a fondo, si la hacen bien, dijeron. Pero bueno, volviendo a Poor Things, ¿en qué parte me quedé? Perdón, me recolé.
O sea, me estabas contando de la parte en la que ella empieza a leer. Ahí te interrumpí porque ahí me quedé flasheando yo. Empieza a leer, empieza a hablar de filosofía, okay. Sí. Y empieza como a descubrir el mundo.
Bueno. Empieza a descubrir el mundo y ve esta parte mala de la Tierra. O sea, ve pobreza. Y dice, ¿cómo puedo ayudar a estos pobres? Entonces, acá hay algo muy bueno. Y es, este abogado tiene plata, lógicamente están haciendo un viaje por todo el mundo, le agarra toda su plata y se la da a unos marineros pidiéndoles, por favor, dénsela a los chicos pobres que están ahí abajo, y se va. Y obvio los marineros que hicieron se quedaron la plata, dijeron, esta mina, ¿qué piensa que somos? Y y le deja la plata volviendo a la inocencia de ella, ¿entendés? Entonces, Bella es un ser puro, es un ser que no tiene maldad porque está descubriendo todo y lo hace desde la inocencia. Y una persona desde la inocencia puede hacer actos que no sean buenos, pero no son malos porque no los hace con maldad, para mí. Entonces...
Pausa. Ahí, si vos, por ejemplo, matás a alguien, por más de que sos inocente, el acto en sí, podríamos decir que está mal. Si catalogás que las cosas están bien o mal, o sea, si partís de esa base. ¿Entendés?
Sí.
O sea, entiendo lo que vos querés decir. Es que la intención de ella no es mala, pero puede hacer algo malo o puede hacer algo bueno sin darse cuenta.
Sí, eso sí.
Yo igual no tiene un poco que ver con la película. Yo porque me pongo a hablar desde un lado más, no sé, filosófico. Pero para mí es, por ejemplo, el bien y el mal me parece que es algo como re humano de necesitar catalogar. Porque un ejemplo que yo siempre pienso es, si se cae una piedra, ¿decís que es bueno o malo? No decís que es nada, simplemente se cayó una piedra. Ahora, si esa piedra se cae en dos lugares distintos, ponele, en uno mata a una hormiga y en la otra solamente se cae, el acto de que se caiga la piedra es la misma en las dos situaciones. Solo que en uno decís que es malo porque se llevó una vida y en otro no, pero es la misma cosa. Si simplificamos todas las cosas así, ¿un tsunami es bueno o malo? Es un tsunami. ¿Una muerte es bueno o malo? Es una muerte. No sé, para mí es muy complejo lo del bien o mal. Yo me ato a eso, decir esto está bien y esto está mal, como para ordenarme y no matar a nadie. Y igual no tengo ganas de matar gente, pero es muy complejo el tema que abriste. Y no te lo quería dejar pasar porque me parece que está bueno, no sé, al menos pensarlo.
Está bien. Bueno, y volviendo... El abogado se vuelve loco y se re enoja con Bella porque dice, bueno, me robaste toda la plata, ahora nos tenemos que bajar. Y efectivamente, el hombre se la pasó, como Bella ya no le daba bola, se la pasó chupando y jugándose todo en el casino y terminó debiendo un montón de plata, tanto al barco y tanto a un montón de gente. Entonces no les quedó otra que en la siguiente parada dejarlos. ¿Y dónde los dejan? En París. Entonces se quedan con frío, sin plata y sin nada, ni comida en París y... este abogado empieza a estar depresivo, recontra bajón, diciendo, mirá en la mierda que me metí por calentura, y eso, yo te metí un quilombo por ser un caliente de mierda. Y Bella, como sigue descubriendo todo, dice, bueno, voy a empezar a trabajar para juntar plata y, bueno, primero comprar comida y después comprar una casa y de última volver a casa. ¿Y a dónde se va Bella? A un prostíbulo. Dice, bueno, entra a un lugar y pide lugar para trabajar, para poder dormir, y una vieja le dice, sí, acá vas a poder dormir tranquila, vas a poder comer y vas a poder trabajar y te vamos a pagar. Entonces Bella no tenía ni idea dónde estaba y termina viendo que hay un montón de gente desnuda y todo, y dice, ah, bueno, esto me gusta a mí, esto es felicidad, y le empiezan a elegir y empieza a tener un montón de sexo con un montón de gente. Y esta también es la parte polémica, porque es recontra explícita. Y ahí, por ejemplo, en un momento vos ves como Bella está teniendo sexo con un cura, por ejemplo. O de repente lleva un viejo a sus dos nietos a decirles, bueno, yo les voy a enseñar qué es el sexo. Entonces les muestra a Bella que se desnude y empieza a decir, ¿qué es esto? Bueno, es una teta. ¿Qué es esto? Bueno, es un culo. Y dice, bueno, ¿y cómo se tiene sexo? Y le muestran al viejo con ella. Y así. Entonces, esta es la parte como que más polémica, porque se la ve a Bella en cualquier posición, en cualquier forma, haciendo cualquier cosa. Y ya llega un punto hasta que se aburre de eso, porque dice, bueno, siempre es lo mismo, dale. Tenemos sexo, durás un minuto y te vas. Y yo me tengo que quedar acá haciendo tiempo. Entonces... no lo ve como algo malo la prostitución, sino como que lo ve como algo ya aburrido, porque todo lo que le gustaba dejó de interesarle, porque no puede hacer lo que ella quiere, sino lo que le dicen. Entonces, nada, está ahí, se hace amiga de una mujer que trabaja ahí, le enseña lo que es el socialismo y van a clases de eso. Después van a clases de medicina, porque recordemos que el padre de Bella es doctor, entonces le interesaba saber la profesión del padre, y a todo esto mientras seguía trabajando como prostituta. Y a todo esto el abogado estaba re perdido, tipo, no sabía dónde se había ido Bella hasta que la encuentra en este lugar y se vuelve loco diciéndole, no, sos una puta, sos cualquier cosa, no sos una mujer. Y Bella no entiende. Y dice, bueno, hacé lo que quieras, yo voy a seguir trabajando. Y bueno, este hombre se vuelve loco y lo encierran en un loquero. Y a todo esto Bella sigue trabajando y volvemos a God, que está muy enfermo de cáncer, que le descubren y no lo pueden salvar. Y acá nos muestran un poco más de su vida. Primero nos ponen un poco de que por qué está lleno de cicatrices y todo. Y dicen, mi padre experimentó conmigo como yo experimenté con Bella. Y él también lo ve todo desde una forma del amor, porque decía que le hacía todo eso para después ser un buen médico. Por ejemplo, le sacó todos los riñones y todo el estómago afuera y lo tiene colgando en una máquina. Entonces vos ves todos los jugos gástricos que está teniendo. Tiene toda la cara desfigurada diciendo que el padre le quiso hacer eso y para experimentar, cortar y demás. Y cuando descubre que tiene cáncer, le manda una carta a Bella diciéndole, me gustaría verte antes de que muera. Y ahí Bella recapacita y vuelve con ellos. Cuando vuelven, Bella se entera de que el cerebro que tiene es el de la hija de ese cuerpo y que cómo se suicidó, y se entera de la verdad. Se enoja mucho con todos porque no le dijeron, pero acepta que ellos lo criaron y sigue amando al padre. Y bueno, se queda con él y esperando a que muera. Y a todo esto le dice al que era su prometido que estuvo con un montón de gente, que la perdone, porque se dio cuenta que no estaba bien eso, porque el otro hombre se puso de mal humor cuando le contaba que estaba con otras personas. Y a todo esto el hombre le dice, bueno, no importa, yo te sigo queriendo igual, por mí casémonos. Y dice, dale, casémonos, y se casan antes de que God se muera, pero acá pasa algo. Aparece el marido de la persona anterior, reclamándola, diciéndole, vení de vuelta conmigo. Y era todo un duque recontra importante. Y esto es la última parte de la película, donde nos enteramos más de la vida pasada de la persona que se murió.
O sea, de la chica que se suicidó. Persona,
claro, sea, la que sería claro. La madre de Bella.
O sea, que el hombre que se había casado con ella, como que la busca. Algo así me querés decir.
Claro. Claro, entiendo. Claro, poner el padre de Bella está buscando a la mujer anterior, es algo re claro. Raro, pero sí, entiendo. Es eso. Y ella no le cree nada, él no le cree nada a ella, diciéndole que en realidad no es ella ni nada, solo dice que está loca o que se quiere olvidar de las cosas por la caída y nada más. Entonces se la lleva y empiezan a vivir una vida media rara, como por ejemplo que tiene a todos los sirvientes el hombre amenazados, por ejemplo, tiene un Rottweiler ahí sentado, le pide a una sirvienta que le lleve la comida hirviendo y el perro empieza a ladrar fuerte. Entonces la sirvienta se asusta y se quema entera, no deja que los sirvientes lo vean a los ojos porque los apunta con un arma y demás. Entonces Bella, cuando va a su cuarto, ve un cuaderno de la madre, o sea, sí, de ella vieja, y dice, bueno, me quiero morir, mierda, y ve cómo su marido es una mala persona, porque lo es, y descubre que llamó a otro doctor para que le saque el clítoris, así no sentía más placer y podía volver a la tranquilidad. Y Bella de vuelta, no, ¿por qué me vas a sacar esto si es mi fuente de felicidad? No, ¿por qué me vas a obligar a esto? Entonces tienen como una confrontación media rara y Bella se puede escapar y vuelve a su lugar de origen y se termina casando con el hombre. El doctor se muere, o sea, God, y la película termina con todos tranquilos tomándose un whisky más armoniosamente. Pero bueno, más allá de la historia de la película, quería contar eso, cómo es el vestuario, porque esto, como la parte que es a color, como con colores muy fuertes, con todo muy extravagante, la música de la película es tremenda, tiene una banda sonora increíble. Lo que les decía de los decorados, los maquillajes, God es perfecto, cómo tiene la cara de desfigurada, porque si bien William Dafoe tiene una cara media ya de por sí rara, es como que se la desfiguran mucho más y es como que todas las curvas las tiene más pronunciadas, entonces es perfecto. Y a todo esto también entre cada secuencia que va pasando la película nos ponen un intertítulo, por ejemplo, bueno, acá vamos a tal lugar, de por ejemplo, de cuando van a París te muestran como unas flores medias raras o unas nubes raras que dicen París y son unos segundos como de cosas que no tienen sentido o no sé. Yo te invito a verla, ¿vale? Fuera de joda, es una gran película.
Esa ganó el Oscar, o sea, mejor película.
Ganó el Oscar a mejor actriz ella, que lo tenía que ganar por esto mismo que te digo. Hace caras, por ejemplo, de sexo, pero, o sea, todo el tiempo actuando como si fuera el cuerpo de una nena. Es un personaje muy complejo para mí ese, y vale mucho la pena. Fuera de joda, esta película vale mucho la pena, tanto con la actuación de ella, las actuaciones de los tres hombres.
Claro, ahora entiendo que decían que competía con mejor actor con uno de La Sociedad de la Nieve y que esa era como la posibilidad de que gane. Creo que el actor de Numa o algo así.
No estuvo nominado.
Ah, ¿no? Bueno, no me acuerdo contra quién competía y nada, por todo lo que mencionás, es como si no ganaba ella, no sé qué pasaba.
Es que fuera de joda era increíble. O sea, está buenísima la película. Si tienen la oportunidad, véanla, den sus opiniones, pero fuera de joda, esta película vale mucho la pena y vos decís, qué pedazo de actriz, qué pedazo de película. Este director, creo, que hizo películas también así, medias raras. Por ejemplo, hay una que creo que es el director de Canino, que es una película muy extraña acerca de una familia que vive encerrada en una casa y no salen afuera y solo el padre de esta familia puede salir y por ejemplo le paga a una secretaria de su trabajo para que tenga sexo con su hijo y después y sin saber nada del futuro ni nada, o sea, nada de su tiempo, como que viven todos en el futuro, le digo, en un pasado distópico, por ejemplo, qué sé yo, si una persona le pregunta, bueno, ¿Qué quiere decir micrófono? La madre le va a decir, es esto, y le señala un salero. Entonces de repente dicen, bueno, pasame el micrófono y le pasan un salero.
Claro.
Es como que vivieron los hijos en un mundo encerrados y no tienen conciencia de lo que es el afuera y lo que son las cosas. Entonces es tremenda la película, es tremenda y me encantó. Y es un director, como les digo, extraño. Pero vale mucho la pena ver un poco de su cine.
Claro, claro.
Y nada, eso. Esta fue Poor Things. Una película que se la recomiendo, me encantó. Y que bueno, nos hace pensar un montón de cosas.
La voy a ver en una de estas noches de mi ciclo de cine.
Dale, dale.
Y sí, menos mal que me dijiste esto de, che, separemos los podcasts porque confirmo que Poor Things es una cosa nada que ver con el cine de horror japonés. Y es eso. Creo que tuve una visión de decir, che, si combinamos cine de horror japonés con cualquier otra cosa, va a ser como lavarse los dientes y tomarse un jugo de naranja después. Así que nada. Me encantó tu reseña. Y bueno, nada, de paso también sumamos un podcast más de las pelis que son, bueno, importantes y que son los podcasts que se suelen escuchar mucho, ¿viste? Porque, bueno, fue nominada y eso, entonces está bueno siempre tener esto. O sea, eso, reseñas por ahí de cosas que nos gustan a nosotros y después, bueno, nada, como cosas así más de que todo el mundo sabe de qué estamos hablando y que todo el mundo entiende. Así que, bueno, gracias por la reseña. Yo los voy despidiendo. Nos vemos la semana que viene con otra reseña más. Y que la fuerza los acompañe.
Un abrazo grande, chicos. Que la fuerza los acompañe a todos.